Bueno, pasan muchas cosas, pero cuando digo pasan muchas cosas, casi todos nos referimos, no sé, a Adorni, por ejemplo, ¿viste? Me tiene la pelota por el piso con el tema de Adorni y sigo asegurando que lo sostienen para que nos entretengamos y en el mientras tanto entregan lo poco que va quedando de este pobre país. Pero bueno, esta es otra historia. No tiene que ver con lo internacional, que es lo que me gusta tratar con Melissa Tradmalmod. Pasan muchas cosas en Perú, en Venezuela, en Colombia. Bueno, cosas de distinta índole. Melissa, ¿estás por ahí?
Estoy por acá. Y la verdad que sí, tenemos una tendencia un poco siempre, viste, a mirarnos el ombligo, creo yo.
Muy bien.
Lo cual nos quita una visión un poco más panorámica, porque me parece que si a esta altura no hemos entendido que lo internacional impacta absolutamente en las vidas que llevamos también en la Argentina, me parece que nos estamos perdiendo una parte de la historia, ¿viste?
Sí.
Y vos decís Adorni y yo te agregaría ahora el Mundial. O
claro,
sea, claro. Fanática del fútbol, decepcionada con la selección que se juntó con Trump, pero bueno, igual, ¿viste? Uno quiere ser feliz un rato, pero sí. Bueno, es cierto que después, ¿viste? Nos tapa absolutamente las cosas que pasan.
Pero también, Melissa, me da la sensación que no estamos reconociendo el verdadero poder global. Seguimos hablando de naciones, por ejemplo. Es una pelotudez gigante porque ya solo hay colonias, no naciones. Pero bueno, aparte de eso que es discutible, ¿no? Y que seguimos manteniendo y defendiendo la bandera y la escarapela y no sé qué pelota, aparte de eso, no estamos reconociendo que el verdadero poder del mundo lo tienen las corporaciones. Y las corporaciones no tienen nación, no tienen patria, no tienen un pomo. Y no estamos entendiendo eso. Seguimos medio encaprichados, ¿no? No sé qué pensás.
Sí, yo creo que obviamente el concepto de hinchar por una selección que además dentro de todo es buena, digo, somos campeones del mundo por ahora, creo que genera una especie de sentido de pertenencia que en los tiempos que corren a veces hace falta, hace falta creer en esa ilusión.
Sí, muy bien.
Lo hablábamos el otro día en mi programa, hay un sociólogo argentino que habla como de la categoría del aguante, ¿no? El aguante como concepto más allá de ser fan y como algo muy argentino que te crea espacios de encuentro con otros que no están mediados necesariamente por lo ideológico, que en principio diríamos, bueno, mirá qué tibieza, ¿no? Creer que somos todos iguales y que hinchamos por lo mismo, pero me parece que en los tiempos que corren, donde todo es individualismo, sálvese quien pueda, bueno, encontrar un rato, viste, de encuentro con otro está bueno. Entonces, digo, no nos quitaría esto de, bueno, si podemos ser felices con algo un ratito, ¿viste?
Dale,
nos agarremos de lo que se pueda, que el mundo está bastante jodido. Pero vos sabés que vos me decías esto y yo pensaba en algo que me pasó el año pasado, y es que yo estaba en un encuentro como de tecnología, de inteligencia artificial, que lo hemos hablado acá.
Sí.
Muchísima gente de Estados Unidos, por supuesto, había, y yo en uno de los debates que teníamos, justamente lo que les decía es, claro, y encima las empresas que deciden esto, como las empresas que han decidido las cuestiones de redes sociales y todo el mundo que un poco hoy define cómo se da el debate público, ¿viste? ¿Por qué hay tantos discursos de ultraderecha, todo? Yo les decía, como encima son empresarios y todas estas empresas están obviamente radicadas en el norte, generalmente en Estados Unidos, entonces no las vota nadie y nosotros, viste, nos quedamos absolutamente fuera de cualquier tipo de decisión.
Claro.
Y tengo amigos estadounidenses, unos amigos de Canadá, de Europa, que me dijeron, che, nosotros tampoco los elegimos, como diciéndome, está bien que están radicados en nuestros países, pero nosotros tampoco estamos teniendo demasiado control sobre qué hacen y qué deciden,
muy bien,
¿no?
Muy bien.
Y ahí como que me abrió otra ventana a decir, bueno, sí, la verdad que a veces uno se para, ¿viste? Mucho en este lugar como se quiere del sur global.
Sí.
Y bueno, hay gente en el norte que también está, le está haciendo ruido las cosas como se están dando y que tiene mucho que ver con lo que vos acabas de decir, que es que hasta qué punto las corporaciones están decidiendo gran parte de por dónde van los destinos de la humanidad, ¿no?
¿Y qué le pasó a Trump? Digamos, mejoró su condición, quedó en falsa escuadra, mintió todo el tiempo. ¿Cómo lo viste?
Mira, Trump depende del día, me parece a mí. ¿Viste? Él arranca su día tuiteando. No sería tuiteando porque, bueno, es otra red social, es Truth Social, su propia red social que se creó porque fue algo así como me enojó y me llevo mis crayones y hago lo mío, ¿viste?
Eso es, sí.
Entonces Trump realmente depende de cómo se levante en ese día. Yo creo que obviamente la noticia más relevante de los últimos tiempos es el memorándum de entendimiento con Irán.
Sí.
Yo creo que la gente debe estar un poco mareada porque hubo muchísimas semanas donde salía Trump a decir, sí, ya tenemos un acuerdo. Salían los iraníes a desmentirlo.
Claro,
no hemos firmado nada, ¿viste? Ahora, en efecto, sí se firmó algo, pero hay que avanzar, ¿viste?, con mucho cuidado, porque en realidad no es un acuerdo de paz, es un memorándum de entendimiento que lo que hace es decir, bueno, extendemos el cese al fuego,
sí, claro,
vamos a charlar durante unos 60 días acerca del programa nuclear de Irán. Yo creo, de todas maneras, que a diferencia de otros momentos, sí estamos viendo más una intención de Estados Unidos se quiere salir de esto, tiene elecciones de medio término este año, la guerra es bastante impopular en Estados Unidos mismo.
Claro.
Entonces, bueno, Trump tiene que sortear eso porque al final, lo hemos dicho acá, se metió una guerra arrastrado por Israel y ahora está viendo cómo sale, porque los iraníes también dicen, bueno, hay cese al fuego, pero si hay cese al fuego también en el Líbano.
Claro.
Y en cambio Netanyahu está haciendo lo que quiere, sigue atacando.
Sí.
Y algo que me parece importante, acá que siempre charlamos un poco sobre qué vemos en los medios también, ¿viste? Algo que me parece importante es que van a ver muchas veces que dicen, bueno, no, es que sigue habiendo ataques cruzados entre Hezbollah, que es la agrupación libanesa, que algunos países consideran terrorista,
sí,
que está allí en el sur del Líbano, y el ejército israelí, ¿no? Hay ataques cruzados, en general tiene que ver con que Israel dice, no, hay un peligro porque vemos a un miembro de Hezbollah y atacamos.
Sí, sí.
Pero bueno, así han atacado también zonas aledañas a la capital, a Beirut.
Claro.
Pero sobre eso lo que hay que decir, para mí, siento que no sé por qué nadie lo está diciendo, y es que Israel invadió el sur del Líbano. El ejército de Israel está hoy en el sur del Líbano todavía.
Sí.
Entonces yo no creo que hay que ver solamente como, ay, bueno, no sé, Hezbollah me provocó con un cohete y por eso tengo que responder y atacar, sino que para mí es una afrenta diaria y es una violación al derecho internacional que el ejército israelí está en el sur del Líbano y eso ya es una provocación. O sea, Hezbollah te tire o no, vos estás ocupando territorio libanés.
Bueno, pero
no entiendo por qué nadie lo dice.
Hacen lo mismo en Gaza, independientemente del genocidio. Van ocupando territorios, van naturalizando la ocupación y seguramente el anexado de ese territorio. Así me parece que ese es el plan final.
Sí, absolutamente. Digamos, hay un plan que muchos llamaron conspirativo, pero yo a esta altura no sé si le podemos llamar conspiración a eso,
no,
que es el plan del gran Israel.
Eso,
¿no?
Es
un Israel que ocupa territorios que hoy son parte de otros países.
Sí.
Y uno diría, bueno, viste, suena a conspiración y ahí nada más nos van a caer
es un, plan,
que les gusta en la Argentina para criminalizar a quienes criticamos a Israel.
Sí.
Pero la realidad es, vos mirás hoy, hay un cese al fuego en Gaza, ¿no? Se supone que hay un cese al fuego. Han muerto alrededor de 1.000 personas en Gaza desde que se declaró ese cese al fuego en octubre. Cuando digo han muerto, me refiero a asesinados por Israel, ¿no? Y ese acuerdo del cese al fuego generaba lo que se llama una línea amarilla, es decir, un acuerdo que se determinó en fases. Dijeron, bueno, lo primero es, viste, que cesen las hostilidades y vos de ahí vas avanzando en las negociaciones.
Sí.
Entrega de rehenes, de territorio, reconstrucción, ¿no? Son distintas fases del proceso. En principio se determinó la famosa línea amarilla, que era dentro de Gaza, que siempre lo recuerdo, un territorio de 45 kilómetros por 10, para que nos hagamos una idea de lo pequeño que es, ¿no?
Sí,
es
sí.
una franja, para ver una franja de Gaza.
Sí.
En ese territorio se determinó, en este cese al fuego que se negoció en octubre, se determinó una línea amarilla. ¿Y qué es lo que se decía? Bueno, el ejército israelí que hoy está en Gaza debe retirarse, no de la franja de Gaza todavía, porque así las cosas, ¿no?
Detrás de la
porque ese
línea
es el mundo
amarilla.
En el que vivimos. Claro, vamos a determinar
No,
una
muy
línea
bien.
amarilla y el ejército israelí debe retirarse hacia esa línea amarilla, ¿no? Sigue estando en Gaza, sigue ocupando Gaza,
Sí.
pero por ahora lo va a hacer detrás de esta línea, separemos a las poblaciones y que esto, de a poco, a medida que van pasando, digamos que hay concesiones de ambos lados, el ejército israelí se va a ir retirando más y más.
Sí.
En los procesos de paz esto tiene sentido. Tiene sentido en el sentido uno no se lleva todo de una,
No,
¿no?
claro, claro.
Las cosas se van negociando y van de a poco.
Bien.
Ahora, esa línea amarilla, claro, uno la dibuja en el mapa, pero en el terreno, ¿cómo se ve una línea amarilla? Bueno, son bloques que pintan de amarillo y
Sí.
determinan esa línea. En principio, los soldados israelíes disparaban a cualquier persona que cruzara esa línea, incluso cuando la gente todavía no estaba del todo, nosotros leemos los diarios, ¿no? Y tenemos
No
idea,
estaba
pero no
del
todo el
todo
mundo.
anoticiada de la línea amarilla.
Exactamente,
Sí,
exactamente, lo cual ya nos habla de más delitos.
Uf.
Pero hoy en día, si hablamos de qué pasó meses después de ese octubre donde se negoció esa línea amarilla y el ejército se retiró, bueno, el otro día, la semana pasada, leía un artículo de Al Jazeera que decía que han visto a los soldados israelíes corriendo los bloques, podés creer esto como si fuera un juego de niños en el que uno hace trampa,
Qué maravilla.
corriendo los bloques y
Sí.
volviendo a quedarse con más porcentaje de territorio del que tenían sobre esta negociación, que ya era criminal, ¿no? Digo, te estás quedando con un
Sí.
porcentaje que no te corresponde, como se han quedado con la Palestina histórica y fundaron allí su estado.
Sí.
Pero es la práctica israelí de toda la vida, que algunos creen, de nuevo, ¿no?, que la historia empezó el 7 de octubre, pero esta historia los israelíes vienen manejándose así desde antes de la creación de su estado, ¿no?, en un
Claro,
territorio donde
claro.
casi no había población judía antes de la creación del Estado de Israel, ¿no?
Bueno, déjame que me venga para acá y contame qué pasa con las izquierdas en Perú y con las izquierdas en Colombia, que anduvieron ahí nomás con las elecciones. Pero me
Bueno,
parece,
mal.
pero sí, está bien, pero me parece que nunca tuvieron una especie de paridad. Siempre estuvieron más atrás en cuanto a los números, ¿o no?
Mira, yo creo que depende dónde se mire, ¿no? En realidad, pues, he estado viendo, al menos en estas elecciones que mencionás,
sí.
en las de Perú y las de Colombia, que son como las últimas que hemos tenido
Sí.
en la región, que hemos ido a segunda vuelta en ambos casos,
Claro.
¿no? Lo cual ya nos habla de una sociedad bastante polarizada.
Sí.
Pero en ambos casos lo que ha pasado es que los márgenes han sido muy estrechos. O sea, en realidad la sociedad ha estado muy dividida. El caso más reciente, por supuesto, es el del fin de semana pasado, donde hubo segunda vuelta en Colombia y ganó Abelardo del Espriella, que es esta especie, viste, de cosplay de Milei y de Bukele, viste, es un rejunte de personajes, porque tienen además eso, ¿no? Como no son solo de derecha y de extrema derecha, no es derecha tradicional, sino que además tienen una necesidad de hacer como una espectacularización de
Muy
todo,
bien,
¿viste?
muy
Se
bien,
visten
muy
medio
bien.
raro.
Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí.
Tienen como un look, ¿verdad? Que no, o sea, muy argentino de Miami,
Sí,
¿viste?
sí,
O
sí.
sea, el Bukele, perdón, Bukele no, de hecho, bueno, son bastante parecidos, pero Abelardo del Espriella, quien es el nuevo presidente de Colombia, es un tipo que tiene doble ciudadanía, o sea, triple sería, porque tiene ciudadanía estadounidense por el tiempo que vivió en Miami,
Sí.
y tiene ciudadanía italiana también. Un tipo que asume, como muchas otras derechas en la región, prometiendo mano dura, prometiendo que va a hacer cárceles al estilo de las de Bukele, ¿no? Prometiendo liberalización de la economía y hablando siempre, por supuesto, desde una agenda bastante conservadora hacia las mujeres, hacia las comunidades LGBTIQ+,
Claro.
hacia los migrantes, ¿no? Y sin embargo, lo que vemos, no sé si te lo decía yo en una de nuestras columnas, pero me dio mucha gracia que veía a gente del norte, porque escribían en inglés en Twitter, decir un chiste como algo así como, bueno, en Latinoamérica últimamente las elecciones, viste, son entre una hija de campesinos cuyos padres fueron asesinados por el narco y que habla de la redistribución social
Muy bien.
y el hijo del demonio, más o menos,
Claro,
viste,
claro.
ligado a 800 casos de corrupción.
Sí.
Escándalos de abuso sexual,
Sí,
como
sí.
todo eso venimos viendo y la verdad que un poco sí, no te voy a decir que no, porque encima uno compara a este tipo, Abelardo del Espriella, abogado de gente criminal, de miles de perlitas que tiene él. Tiene uno de los videos que yo subí a mis redes, porque cuando ganó la segunda vuelta, porque para mí eso dice todo, es una entrevista televisiva contando cómo jugaba a matar gatos. Y yo digo, una persona que mata animales, o sea, ¿de verdad crees que puede tener algún tipo de ética, viste, para liderar un país? Bueno,
Qué
esos son los
maravilla,
tipos que estamos
qué maravilla.
eligiendo en América
Sí,
Latina.
sí,
Y él
sí.
se enfrentaba a Iván Cepeda, que es
Ay.
un profesor de filosofía, hijo de un padre asesinado por los paramilitares,
No,
viste que hablaba
claro.
desde un
Sí.
lugar mucho más social.
Sí.
Bueno, se planteaba como la continuidad de Gustavo Petro, y ya sabemos lo que pasa en América Latina, no, lo pasa en nuestro país también, ¿no? Que es esta también demonización de las izquierdas. Yo creo que las izquierdas quizá no están teniendo un modelo de país, ¿no? Para que sea atractivo para la gente, y por eso no ganan, me
Bueno,
parece a mí. Pero también hay una cosa de criminalizarlas, ¿no? A
las
un punto
izquierdas
donde se
nunca,
asocia.
las izquierdas nunca se manejaron bien con los atractivos, nunca supieron de qué manera ganar voluntades y esas cosas, nunca supieron. No sé si no supieron o no quisieron, pero nunca lo hicieron. No, 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 no,
Sí, yo
no
creo
son, no
que.
son mediáticas.
Claro. Bueno, yo creo que también hay que ver a qué le, obviamente a qué le llamamos izquierda. Yo creo que en la Argentina el peronismo es una propuesta interesante, digo, interesante de estudiar. Acá cada uno obviamente vota lo que
Sí,
quiera, pero
claro.
porque también el peronismo es muchas cosas, ¿no? Pero sí me parece que en el marco de las discusiones acerca de las izquierdas que nunca se ponen de acuerdo, las izquierdas que no transan, no negocian, no aceptan un montón de cosas, a mí me parece que cierta fracción del peronismo en algún momento hizo una propuesta más pragmática, ¿no? Y algunos no quieren, obviamente, algunos no aceptan eso y no tienen por qué aceptarlo y no lo votan, ¿no?
Sí.
Pero me parece que fue una mirada más pragmática en algunos momentos de la historia de, che, nosotros también queremos redistribución de la riqueza, queremos justicia social, queremos ciertas
Sí,
banderas, pero
sí.
bueno, hay que negociar también con otros
Mamá mía,
sectores.
mamá mía.
Y me parece que eso no sucede en muchos países,
Claro.
en algunos sectores de la izquierda, pero si uno va y ve, no sé, el PSOE de España con Pedro
Sí,
Sánchez,
sí.
también podríamos debatir si a eso le llamamos izquierda, ¿no? Que es
Claro,
bastante
okay.
con pinzas, pero
Che.
bueno, uno ve cómo terminan negociando incluso con, no sé, los sectores separatistas, ¿no? Del País Vasco o el catalán, ¿no? Y aún así tienen que encontrar intereses muy contrapuestos y negociar desde ahí. Entonces, más allá de desde dónde lo hagamos, del peronismo, de lo que sea, hay una cosa de entender que la política es negociar también, ¿no?
Textito cortito fujimorista. A
Bueno,
ver.
también, una elección, primero que Perú es, como periodista al menos, es insoportable seguir a Perú, porque vos seguís elecciones en Perú y estás 10 días que no sabés qué pasó, que hay como bocas de urna, pero viste, no hay como ninguna definición.
Sí.
Acá en Colombia hubo más una cosa de decir, bueno, salió Iván Cepeda y Gustavo Petro a decir, esto es el preconteo,
Sí.
nosotros vamos a esperar a que esté. Bueno, pero el conteo oficial estuvo un par de días después, ¿viste? Y ya
Okay,
está, Iván
ya
Cepeda
está,
ya reconoció la
sí.
derrota por unos 250.000 votos nada más, lo cual nos habla de esto que decía, márgenes muy estrechos.
Sí.
Pero en Perú estuvimos días para decir, bueno,
A ver,
sí, parece
sí.
que. Pero iban así, y subía uno, subía el otro, porque también depende de qué región está haciendo el conteo, ¿no? Si estamos
Claro.
hablando de las áreas rurales, si estamos hablando de
Sí,
Lima,
sí.
si estamos hablando de los votos del exterior. Bueno, así 1.000 días pasaron desde la segunda vuelta en Perú, no sabíamos nada. Al parecer, todos los medios ya la dan como ganadora a Keiko Fujimori, lo cual, de nuevo, hija del dictador Fujimori
Sí,
en Perú.
sí, sí.
Esa parece que podría ser la nueva presidenta de Perú.
Sí.
Después de muchos intentos fallidos, fue a muchas segundas
Claro.
vueltas en las que por poco no ganó.
Sí.
Se enfrentaba ahora al delfín, si se quiere, de Pedro Castillo. Se acordarán el profesor, el presidente que tenía ese sombrero raro, se lo dio a Sánchez, quien era ahora el contrincante de Keiko Fujimori. Al parecer, Sánchez quiere disputar los resultados, pero al parecer, de nuevo, Keiko sería
Está
la
bien.
nueva presidenta de Perú.
Bueno, nos quedaría el terremoto de Venezuela, pero bueno, de eso se están encargando los medios. Ahí no hay opinión posible, salvo que algunos medios derechosos que como de costumbre toman una desgracia como esta para decir, bueno, el chavismo no preparó el país porque lo dejó en ruina. Viste, aprovechan miserablemente hacer comentarios que yo califico de hijos de puta, porque de otra cosa no podés decir de eso, ¿no? Están informando sobre las muertes y la destrucción del terremoto, etcétera, y mezclan lo que les viene un poco a mano. Me parece una bajeza monstruosa. Sí. No sé si compartís.
No, sí, claramente de todo se hace, hay un uso político, ¿viste? Y me parece, va, qué sé yo, yo vengo de una provincia que es una provincia sísmica. Sí. Me daba gracia porque una vez estaba escuchando un programa que escucho yo de Internacionales de Buenos Aires y decían como, bueno, hablaban de algo de terremoto y decían, bueno, pero Argentina no es un territorio sísmico. Y yo decía, claro, esta gente que se queda en Buenos Aires, ¿viste? O sea, ellos no tienen idea que yo vivo en una ciudad
que se mueve.
Fue reconstruida porque hubo un terremoto en 1944, ¿viste? Y después hemos tenido varios más. Lo que pasa es que hoy en día no tengan miedo quienes quieran venir a San Juan, porque es una ciudad muy preparada para lo sísmico. Las construcciones están hechas en general alrededor de pensar el movimiento de la tierra. Sí. Pero bueno, la verdad que yo veo las imágenes de Venezuela y me acuerdo de las cosas que me contaban mis abuelas, de los terremotos de aquí, de cómo se abría la tierra, o sea, cosas muy horribles. Mm. Y bueno, tengo algunos amigos de Venezuela que también me estaban contando y diciéndome, che, se cayó un edificio entero, la mamá de mi amigo la están buscando, ¿viste? Esas cosas terribles. No. Y la verdad que hagamos un uso político de eso es muy grave. Eso, sí, lo que terrible. Me parece que se puede decir desde lo político es, bueno, después del secuestro de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, lo que sí vemos es una Venezuela donde todavía hay un régimen chavista, pero un régimen que responde absolutamente hoy a los deseos de Estados Unidos, porque saben que si no, mañana se les corta la situación, ¿no? Sí. Y entonces lo que sí hemos visto es, más allá de los mensajes incluso de Cancillería Argentina, pero de varios otros países, como de condolencias, si se quiere, o de, bueno, de ayudar a los ciudadanos que tienen ahí, Trump sí tuvo un tuit hablando de que van a enviar su apoyo y qué sé yo, y eso nos habla claramente de que, me parece a mí, lo hacen porque hoy en día tienen un gobierno en el poder que sí responde a ellos, ¿no? Okay, o sea, me imagino que la situación podría ser distinta si Nicolás Maduro estuviese todavía en el poder en relación a cómo reaccionan algunos países como Estados Unidos, que claramente no se mueven por la solidaridad con un país de la región, sino por algunos intereses. Pero bueno, sí, no, terrible las imágenes de Venezuela, así que esperemos que bueno.
¿Cómo te sigo? ¿Cómo te sigo? ¿Por Melissa Trad? No, sí.
Así es, estoy como Melissa Trad en redes sociales, ahí Instagram, Twitter, Facebook, lo que quieran. Bueno, charlando un poquito el minuto a minuto de todas estas cosas que van pasando.
Ok. Beso grande.
Un abrazo.
Bueno, la escuchaste a Melissa Trad Malmod. ¿Y dónde la escuchaste? Y la escuchaste en el desconcierto. A ver, en Caracas, dos nuevas réplicas de 3,8 y 3 en la escala de Richter volvió a desatar el pánico en la mañana de este sábado. Empeora. Andaba medio perdido y aquel amor me llamó a ver la banda pasar cantando cosas de amor. Estas radios nos avisaron que van a retransmitir la temporada 19ª del Desconcierto. En Río Negro, Viedma, FM Encuentro 103.9. En Las Grutas, 92.5, Radio Comunitaria La Corneta. En General Roca, Radio Antena Libre, 89.1. Bariloche, FM Los Coihues, 105.5. En Mendoza, General Alvear, FM Pehuenche 98.9, en Entre Ríos, en Paraná, Radio UNER 100.3, Concordia, Radio UNER 97.3, Villaguay, Mesopotamia, FM 97.1, La Meso, El Cimarrón, Radio San Isidro, El Labrador, 107.7, en Colón, Radio Comunitaria Zapucay, en la provincia de Santa Fe, Granadero Baigorria 103.5, Radio City, JB Molina, Radio 90, 100.9, en Rosario, Radio Visión 18, La Hormiga 104.3, FM Aire Libre 91.3 y AM Libertad 1090, Ercilia, FM Ercilia 92.5, Pérez, FM La 20, Recreo Sur 88.5, Radio Patria, San Cristóbal 88.9, Radio Comunitaria de Divulgación Científica, Pueblo Ester, Radio Enlace 102.3, Carlos Pellegrini, Radio Bemba, FM 97.1, en Alvear, Radio Alvear 90.7, Puerto Gaboto, FM Vanguardia, en la ciudad de Santa Fe, Radio Cultura, y hay más radios, A ver, déjame, soltame, no me agarres a mí, tengo un cuentito que me mandó Antonio Povoli. ¿Qué dice el cuentito? Dice, dos personas mayores, Ángela y Juan Carlos, ambos viudos, se conocían desde hacía varios años. Sí, una tarde se hizo la reunión que mes tras mes se hacía en un restaurante para los jubilados. En esa ocasión los dos se encontraron sentados a la misma mesa, uno frente al otro. Durante la comida él la miraba y la miraba, admirado, fascinado, hasta que finalmente se dio el valor para preguntarle, ¿querés casarte conmigo? Después de unos pocos segundos de cuidadosa consideración, ella le respondió emocionada, sí, sí, acepto. Al poco rato, después de que la comida terminó y luego de algunos intercambios agradables de palabras, cada uno se fue a sus respectivos hogares. A la mañana siguiente, cuando él se despertó, estaba preocupado y dudoso de la respuesta de ella. ¿Me dijo que sí o me dijo que no? No podía recordarlo. Pensó y pensó, lo intentó y lo intentó, pero simplemente no podía recordar nada. No tenía ni siquiera una vaga idea. Muy inquieto y nervioso, fue al teléfono y llamó a su amiga. En primer lugar, le tuvo que explicar que su memoria no era tan buena como solía serlo. Luego le recordó la tarde hermosa que habían pasado juntos el día anterior. Y con un poco más de coraje, le preguntó... Cuando te pregunté si querías casarte conmigo, ¿qué me dijiste? ¿Que sí o que no? Él quedó encantado al oírla decir, te dije que sí, acepto, y lo dije con todo mi corazón, y quiero que sepas que estoy muy feliz de que me llamaras. ¿Por qué? Dijo él, y ella contestó, porque no podía recordar ¿quién me lo había pedido?
El desconcierto en chino.
Hunlae.
En coreano.
Hunlan.
En danés.
Fobien.
En estonio.
Segadus.
En finés.
Hamenista. Hostería La Merced, el merecido descanso. Hostería La Merced, San Martín 439, San Marcos Sierras, Córdoba. hosterialamerced.com.ar. Mail: hosterialamerced@gmail.com. Cantar de Ranas, una agencia creativa con más de 15 años potenciando proyectos. Diseño publicitario, desarrollo web, producción audiovisual, comunicación y marketing digital. Cantarderanas.com, sin la R, cantarderanas.com, comunicación con intención.
En Endulcina.
Endulcina es un edulcorante de mesa en sobres que endulza bebidas frías y calientes, licuados y jugos, apto para cocinar, libre de gluten, sin TAC. Su presentación en cajas de 400 sobres hace que tenga un precio ideal para la gastronomía y para el uso hogareño. www.endulcina.com.ar. Con Endulcina podés endulzar todo lo que te imagines.
Endulcina. Fa, 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 fa. Hola, Kikito, te estamos llamando.
No, mandando mail, Facebookeando, tuiteando, WhatsAppiando.
Queremos jugar, fa, 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 fa.
Gracias, oyentes, por escribirnos al desconcierto de quiquepesoa@gmail.com con nombre y apellido. Mora Martínez. Hola, Mora. Qué capo que es Leguizamón. María Sol de Ritis, la bandera nace rebelde. Listo, recién pongo la radio y ya salió y ya valió la pena. Gracias. Hablo de la columna de Martín Leguizamón. Muchas gracias a ambos. Luis Nun, excelente, oportuno y esclarecedor comentario del profe Leguizamón. Evangelina Peirano, buen día, Quique. También hay una bandera encontrada en Macha, Bolivia, que hoy se exhibe en el Museo de Sucre, que es blanca, celeste y blanca, las líneas invertidas. Isabel Silvia Elola, desde Mardel, muchas gracias por la explicación de Martín Leguizamón sobre la bandera y Belgrano, con las preguntas estilo mosca rondando la miel. Así me gusta. Triste nuestra formación de historia argentina. Qué lindo hubiera sido que nos la hubiesen contado en la escuela de esta manera. Feliz Día del Padre para vos y todos los papás oyentes. Abrazos, Guillermo Cerné. Lo expresaste con claridad, Quique. Breve y contundente el profe Martín Leguizamón. Quedo a la espera de Rousseau. Entonces no hay pendrive de Adorni, Quique. Entonces es inocente. ¡Jua! Excelente, Luciana Glesser. Elena Bonivita, interesantísima la chica que habla de economía. Se me escapó el nombre. Y como no escucho siempre, creo que tampoco sé quién es. La producción acota presurosa. Se llama Luciana Glesser. Es periodista especializada en economía y es columnista de este programa. Cecilia Marchese, de Rosario. Eran 24 o de 36 fotos los rollos, Quique. Ariel Gingini, tengo una Pentax. Osvaldo Santalices, querido Quique, para mí el Mundial es pan y circo. Es más, no miro los partidos de Argentina en el país más genocida del planeta, cómplice del genocidio en Palestina y Siria. Es más, no quiero que Argentina salga campeón para no olvidar de la miseria de nuestro amado país, los jubilados que comen o compran sus medicamentos, y creo que la gente debe tomar conciencia, recuperar la memoria y darle un chirlo al medio pelo argentino. Quique, querido, feliz Día del Padre, abrazo grande, cartita. Hola, Quique, hola a todo el equipo. Escuché tu lectura de la nota de Pablo Alabarcés, publicada en La Tecla Ñ. Solo quisiera expresar mi modo de pensar en relación a este tema. Estoy de acuerdo en que el resultado de unas elecciones gubernamentales no va a depender totalmente de cómo salga Argentina en un mundial de fútbol. Los ejemplos aportados son más que suficientes para que quede claro. A donde sí creo que hay que poner el foco es en el avance que ha tenido este deporte en particular, más la suma de todos los otros en los intereses de la gente, por supuesto, fogoneado desde los medios de comunicación hegemónicos. No quiero caer en lo de pan y circo, pero se parece bastante. Basta ver las tapas de los diarios, de todos, a donde aparece una que otra noticia al pasar, pero este deporte ocupa el 95% de los titulares, desde lo objetivamente deportivo hasta todo lo que lo atraviesa, chismes, casamientos, separaciones, metidas de cuernos, hijos, los tuyos, los míos y los nuestros, la moda, el turismo, los viajes, el consumo, la publicidad, todo. Y cuando se termina el Mundial, con tres o cuatro partidos diarios, inmediatamente continúan los torneos regionales, provinciales, nacionales, continentales, intercontinentales, etc. Todos los días inventan nuevas competencias y la lista no termina nunca. Y todos los partidos son importantísimos, imperdibles. Cuando yo era chica, este deporte se limitaba solamente a los domingos y los comentarios periodísticos al lunes siguiente. Pero hoy en día se llega al punto de suspender las clases en las escuelas porque juega Argentina. Yo sé que soy una rara avis en esto, pero estoy verdaderamente preocupada por la importancia que se le da y el espacio que ocupa el fútbol en la sociedad. No creo que sea inocuo, a mi modo de ver. Abrazo mundialista, jeje. Los quiero un montón, postdata, y que el próximo año siga el desconcierto. Gracias, gracias, Analía Coca.
Pa 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 pa
Entre meses, de Ale Raymond. Entre meses, sanmarqueños. Todo de cielo. Miré las estrellas hasta que se me cayó el pantalón. Nunca antes había visto el cielo. Nunca. En mi vida de astronauta urbano había perdido mi vista en cada una de las motas brillantes de la Vía Láctea. Pude beber una y mil veces, al ritmo de los grillos, esa biblioteca de astros. Pude leer milenios de luz en un viaje de cielo. Mi vida de noche y tele, noche y poesía y vino y libros y departamentos, me tenía virgen de horizonte, eunuco de cometas, abstemio de estrellas fugaces, ateo del cosmos. Fue en este pueblo que aprendí a mirar para arriba. Siluetas de nubes, garabatos de rayos, piruetas de sol en el filo y espectáculos titilando en el espacio. También luces y satélites y bolas verdes alucinadas y orgasmos rayando la oscuridad. Viví de estrellas y temblé con ellas en cada rincón del cielo. Seguí su ritmo ancestral hacia el infinito y me enamoré mirando el planetario abierto. Hasta el polvo miré y siempre también apareció ella, fulgurante, atrevida, golosa. De uña cortada a espejo fosforescente, de ojo enfarolado a rebanada de cuerno. Ojalá todas las personas del planeta tengan su luna para enviarle un beso. Yo también tuve la mía en San Marcos Sierras y nunca pude volver a ser el mismo. Bailarina, imán amante, rueda la luna por el calendario y alza mareas y revuelve corazones. Sé que en la ciudad también existe. Pero en un cielo, todo cielo del sentimiento es fuego sanguíneo, es antorcha en el vuelo. Alejandro Raymond. La voy a llamar, mirá, porque quiero saber en qué anda. Debe hacer un calor de la allí en donde está ella, ¿no? Porque vive en lugares de calores ahora. Mi bielorrusa de cabecera. No, ella no es bielorrusa, boludo. No. Está en pareja con un bielorruso, pero es lo mismo porque uno se va mimetizando. Claro, ella está aprendiendo a hablar en ruso, inclusive. Aparte de la docena de idiomas que más o menos maneja, incluye el ruso. No debe haber nada más raro para nosotros que aprender ruso. Decime una cosa, Tanu Pessoa, ¿estás por ahí?
Hola, guacho. Yo me pregunto cuáles serán los otros 10 idiomas de los que estás hablando cuando decís una docena. Estoy como,
pero hablas italiano, hablas inglés, hablas francés. Alemán no sé si hablas, me parece que no.
No me interesa mucho. Últimamente se me estuvo despertando ahí como
bueno,
una cosita.
Pero ya le sumo ruso, o al menos bielorruso. No sé qué estás aprendiendo. ¿Cuál de los dos?
Ruso.
Bueno. ¿En Bielorrusia sigue el degenerado ese desde hace 30 años gobernando el país?
El degenerado, sí.
Sí, esa basura. Esa basura, sí. Kubachenko, no sé cómo carajo se llama.
Sí, bueno. Ese mismo sigue ahí, firme hasta que se muera.
No, bueno, claro, porque está fuertemente apoyado por Vladimir Putin.
Exactamente.
Bueno,
exactamente. Sí. Lo que fue la Unión Soviética, ¿no?
Claro, sí. pero, pero qué lejano me resulta, nos resulta a nosotros todo eso, ¿eh? Sí, viene a través únicamente de algunas informaciones, todas sesgadas como de costumbre, todas interesadas y vigiladas. Pero qué lejano resulta todo eso. No estás tan lejana vos ahora, ¿no?
No, no, ahora no. La verdad es que uno, además, viviendo con una persona que está muy informada, porque si a él le chupara un huevo, otra sería la cuestión.
Claro.
Pero él está muy informado, entonces sí. También se comparten otras cosas.
Sí, claro.
A mí inmediatamente me llegan más cosas, porque además es el momento de cuando uno conoce a alguien, bueno, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bueno, sí, mi novio. Ah, ¿tenés novio? Ay, sí, ¿de dónde es? ¿El italiano? No, no es italiano, es de Bielorrusia. Ah, y nadie sabe muy bien dónde
claro,
es, nadie
claro.
sabe muy bien,
muy bien
cuál es la onda, entonces tenés que explicar si te
sí,
preguntan, entonces
sí.
es como, bueno, ahí se arma la conversación y uno
Sí,
termina
sí.
como, de alguna forma, sintiéndose involucrado, ¿no? Con algo que es lejano, pero que al mismo tiempo ahora está en mi casa,
Claro,
entonces,
pero bueno,
claro, está lejano.
él tiene familia en Bielorrusia.
Sí, total, tiene la madre y los abuelos.
Ah, madre y abuelos. Ok.
Exactamente,
Bueno.
tiene un centro familiar, pero es muy interesante lo que decís porque a mí me parece, de alguna forma me sigue pareciendo lejano,
Sí.
pero ahora, por ejemplo, estoy en un momento en el que lo que pasa en Argentina me parece lejano también.
Ok.
Entonces,
Muy bien.
todo medio que me parece lejano
Sí,
desde
sí,
el punto
sí.
en el que estoy,
Sí.
estoy como medio perdida.
Sí.
Ayer tuve el día libre y decidí ponerme a ver películas, que es algo que hago cuando tengo mucho tiempo libre. Dije, bueno, no me importa que sean las 10 de la mañana, voy a ver una película. A
Claro.
mí nadie me va a decir a qué hora tengo que ver o no ver una película.
Espera, espera, hace un paréntesis ahí, porque cualquiera que te está escuchando dice, pero esta boluda vive en Verona y se pone a ver películas, en lugar de
Sí, obvio.
pasear por Italia, pasear por Verona. Bueno, ella vive ahí. ¿Qué querés que salga todos los
Pero,
días a pasear?
chicos, hacen 40 grados, no voy a salir a ningún lado. Hay una humedad de la puta madre, perdónenme, perdónenme mi
Sí.
latín, pero hay una humedad de la puta madre.
Bueno,
No, no voy a salir a dar una vuelta.
dale. Bueno, te pusiste a ver películas.
Sí, y estaba particularmente, tenía muchas ganas de ver una película que un poco la habíamos hablado con mami, que es la película de Doctor Zhivago de los años 60.
Perdón,
La película.
la vimos anoche.
Ah, mira qué bien,
La
si yo la vi
vimos
ayer.
anoche. Dura 2 días la película.
Sí, son 3 horas y media, como todas
Sí.
las buenas películas de David
Claro.
Lean, que duran 4 horas, como
Claro,
bueno.
sí.
En esa época se usaba también, ¿no? Como Lo que el viento se llevó,
Claro.
todas películas que tienen un intervalo de media hora en el medio para
Sí,
que te vayas a
señor.
tomar algo al bar.
Sí, señora. Vos sabés que me acuerdo de David Niven y Cantinflas en La Vuelta al Mundo en 80 días, película que duraba, no sé si 4, pero 3 y pico. Y
Sí.
recuerdo que cuando yo era chico me llevó una tía mía con mis primos a ver la peli y intervalo, y parecía algo absolutamente natural que una película se cortase para que te levantes a comprar maní con chocolate.
Sí, total. ¿Por qué no lo harías? Nos pasó hace poco, mira, fuimos a ver una película que no era tan larga, duraba 2 horitas, o
Sí,
sea, no, normal,
sí, sí.
pero que el director decidió ponerle un intermission, un intervalo.
Sí.
Entonces nosotros estábamos en el cine tipo intermission. Yo le digo a Yaro, pero tenemos que salir, claro, vamos a querer dar una vuelta, ¿viste? Tenemos 10 minutos, salimos a dar una vuelta. Yo estaba pensando, wow, qué loco, ¿no? Igual volvimos y nada, muy divertido.
Bueno,
Me
te
gusta que ahora.
interrumpí. Estabas a punto de iniciar con Doctor Zhivago.
Sí, porque la vi y bueno, mami me la vendió como, no, es una película increíble, no sé qué, porque se grabó toda en Rusia. Y yo pensaba como, qué raro, una película de los años 60 que se haya grabado en Rusia. Puede ser, muchas películas se han grabado en la Unión
Sí,
Soviética,
sí,
y
sí.
tienen, y bien empiezan, tienen el logo de Most Film de la Unión Soviética con los dos tipitos así, con las espadas y
Sí,
qué sé yo, como
sí.
muy comunista todo. Entonces arranqué a ver esta película como muy curiosa, pero no vi ese logo y dije, acá hay algo raro. Hay algo raro, porque si no está ese logo, quiere decir que la Unión Soviética no produjo, y si la Unión Soviética no produjo, ¿cómo hicieron
No,
para ir
no, no.
a ese logo?
Andás a ver si fueron a ese lugar. Carlo Ponti es el productor de esa película. El
Sí, no
viejo
fueron.
marido de Sofía Loren.
Sí, total. No, no fueron, claramente no fueron. Filmaron todo entre Finlandia y la península ibérica en España.
Ah,
Este,
okay.
hicieron una cosa muy interesante con la película porque realmente vos como espectador te convencés, es tipo,
Sí,
ah, mirá,
sí, sí, sí.
¿qué otro lugar?
Está muy producida la película, con mucha guita de producción, ¿eh? Mucho movimiento, mucha
Sí.
guita.
Sí, a
Imagínate,
David
imagínate que
Lynch.
no había inteligencia artificial como para sumarle algún paisaje a la imagen.
Oh, ni
Todo tenía
inteligencia
que ser.
artificial, ni pantalla verde, o sea, que te hablo como de un
No, claro.
CGI, ¿viste? Un
Sí,
algo
sí.
para ponerle, nada, eran
Nada.
cámaras que
Sí.
pesaban 10.000 kilos, que tenían que sostener dos tipitos transpirados durante 24 horas, era un delirio total hacer una película como fue Doctor Zhivago y como fue la película que él hace, creo que un año después o un año antes, una cosa así, que es Lawrence de Arabia.
Ah, mira.
David Lynch hace Lawrence de Arabia con un
Sí.
cast muy parecido, o sea, contrata más o menos a la misma gente porque pues, tenía como una red de apoyo el director y esa sí es una película que se filmó en Norteáfrica, en Jordania, el
Ah.
tipo se fue a lugares como muy exóticos a
Sí.
grabar las escenas del desierto,
Qué loco, ¿eh?
pero
Qué
un
loco.
loco, en los
Sí,
años
sí.
60, viste
Sí.
un grupo de 50, 60 personas con 500 extras montados a
Sí,
caballo,
y
¿viste?
el aparataje que había que trasladar.
Dios, en el medio del desierto, pero tenés que estar muy psicótico para hacer algo así. La verdad, muy admirable, David Lynch,
Sí.
lo queremos mucho, le mandamos un beso. Bueno, falleció hace muchos años, pero le mandamos un beso allá arriba igual.
Sí.
Y me puse a pensar, como estaba viendo esto, y pensaba como, wow, qué loco, ¿no? Como los estudios por ahí nunca habían escuchado hablar del Doctor Zhivago. Doctor Zhivago es una novela escrita por Boris Pasternak
Sí.
años antes, que fue sumamente liquidada por la Unión Soviética por ser propaganda anticomunista. De hecho, Boris Pasternak gana el Nobel de la Literatura y es obligado a rechazarlo por la Unión Soviética,
Sí.
si no lo amenazaban con el exilio y otras cosas.
Sí.
Y digo, como, qué loco, era un librito así como medio como que un tipito escribió en el medio de la Unión Soviética de manera muy clandestina, una historia que no conocía a nadie, que a nadie le
Sí.
importaba en Hollywood la Unión Soviética, o sea, estaban hablando de otra cosa,
Claro,
¿no?
claro,
Estaba
claro.
el amor, el romance, qué sé
Sí.
yo, Marilyn Monroe, ¿viste? Era como otra
Claro.
época. Y este tipo viene con esta adaptación y dice como, bueno, quiero hacer este guión con esta cosa, y los estudios lo financian. Y no solo lo financian, una cantidad de guita que ahora no la podemos, o sea, la podemos pensar, pero es un montón de guita, igual. Y me
Ahora,
sorprendió pensar
perdón,
como,
una
sí.
observacioncita después que vimos la peli anoche con tu madre. No me parece una película anticomunista. Ahora no me parece. A lo mejor en aquella época pareció que La Lectura era una película en contra del comunismo. Yo la verdad que la lectura que hice anoche de la peli, aunque hay cierta brutalidad en los bolcheviques, digo, con los años, pasé a pensar que esa brutalidad, frente a la brutalidad de los zares, estaba absolutamente justificada. Entonces la
Claro.
película lo que hace es mostrarme la dureza del bolcheviquismo en aquellos años, sí. Y a lo mejor en aquellos años se interpretaba como que era anti-bolchevique. Yo hasta los disculpé anoche en la película.
Justificados.
Sí, los
Sí.
justifiqué, es verdad.
Sí, también lo que tienes por ahí en el momento como del clímax, el momento central de la película, que es cuando este, medio que la guerra se termina y él
Sí.
vuelve a su casa por primera vez,
Sí.
que su casa ya no es su casa fue apropiada porque ahora todo es comunista, así que todo es de todos, y ahí
Sí.
se empieza como a crear esta visión negativa del comunismo que el escritor original sí tenía. O sea, el
Claro,
escritor original
claro.
estaba haciendo una crítica activa, ¿no?
Eso
Tipo,
es.
mirá lo que puede pasar, ¿viste?
Sí.
Mirá lo que nos está pasando.
Sí.
Y yo creo que era bastante obvio, entonces tal vez por eso la Unión Soviética dijo, chabón, qué mierda escribís, vení a casa, vení a casa, cállate la boca, dejá de escribir, basta. Y bueno, ¿viste? Como, no sé,
Sí.
como un poco que te induce algo de terror. Igual es cierto esto que decís, que el terror previo también había sido terrorífico.
Sí,
Entonces,
claro. Sí,
no
sí.
sé, el mal menor, el mal mayor, es difícil entenderlo. Pero en todo caso, como dijimos al principio, son cosas muy lejanas para
Sí,
nosotros.
sí,
Siguen siendo cosas muy lejanas para
sí.
nosotros. Y yo siento que en esa época este chabón tuvo la idea de dirigir esta película, se fue a los estudios, porque además el tipo no era estadounidense, David Lean era británico, o sea, no
Ah,
estaba en
sí,
Hollywood el
claro,
señor,
sí.
era una persona británica que, como bien sabemos, componen las obras más interesantes y probablemente más de calidad en cuanto a comedia, en cuanto a romance, en cuanto a conflicto, en cuanto a
Sí,
drama,
sí.
y no cualquier cosa. Y se lo financian, aunque sea un poco como Doctor Zhivago. ¿Y quién es? ¿Por qué
Claro.
a alguien le va a importar ver esta película sobre la
Sí.
Unión Soviética en este momento que todo el mundo quiere ver a Marilyn Monroe? ¿Por qué te
Eso
financiamos
es. Sí,
esto?
sí.
Y el estudio lo hacía, ¿viste? Era como, bueno, dale, te doy la
Sí.
plata, andáselo, a ver qué sale, ¿viste? Como confianza en el director, confianza en el
Ahora.
proyecto, confianza en el guión.
Tuvo
Y
un
ahora.
éxito total la película.
Impresionante.
Pero
Esa y
claro,
Lawrence de Arabia.
sí,
Sí,
eso
dos
es.
películas que arrasaron en
Sí,
los 60.
sí.
Es tremendo. Y me lleva a pensar esto que ahora, hace un par de días, Steven Spielberg estrenó su nueva película, la más reciente, que bueno, ya conocemos a Steven Spielberg, al señor le gustan los extraterrestres, entonces el tipo va y se hace películas de ciencia ficción, qué bonito. Pero yo no la vi, no sé nada de esta película, disclaimer, no tengo ni idea de qué va, pero ya hay muchas críticas que dicen, esta película es exactamente lo que necesitamos en este momento porque es nueva, porque
Ah,
propone cosas nuevas.
mira.
Y el tipo este que tiene 90 años, Steven Spielberg, es como Clint Eastwood, tipo Shaman. Como, no sé, anda a acostar.
Pará un poco, claro, pará ya, ahora sí. Vale.
Y el tipo este, lo que dice ahora que salió la película es, le dice a las productoras de Hollywood, tipo, nos vamos a quedar sin gas muy pronto. Están solo financiando gente que no propone ideas nuevas, propone remakes o franquicia o superhéroe o
Sí.
están poniendo mucha guita en proyectos que ya se hicieron muchas veces
Sí.
y no quieren poner un peso en proyectos nuevos porque tienen miedo de que fracasen, que es algo que en
Claro.
los 60, como vemos en Doctor Zhivago, no pasaba.
Claro,
Es
eso. Ok,
toma,
sí.
¿qué necesitas? Te doy.
Sí,
Dale.
claro. Bueno, pero eso también era producto de una bonanza económica que tenían los estudios en aquellos años. Ahora están cuidando un poco más el mango, calculo.
Sí, también, pero es cierto que como vos decís una cosa, te digo la otra para balancear, que
Sí,
es, antes era mucho más difícil hacer una película que ahora.
claro.
Antes la cámara no sé qué, el equipo de sonido
No,
no sé cuánto,
seguro.
los efectos que no sé qué y el cast, y
Sí,
ahora
sí.
yo con mi camarita del teléfono te hago una película tranquilamente,
Claro.
sin problema.
Sí.
Entonces, tenemos como muchas más herramientas más baratas a nuestro alcance que
Sí.
podrían servirnos y siento que no se está usando nada, ¿viste? Es
Ajá.
como en este momento, que es justo este balance que te digo, ¿no? Que más podemos hacer cosas,
Sí.
menos
Pero
ideas nuevas tenemos.
los productores detectarán también nuestro enfriamiento de melón, ¿no? Porque a veces nos criticamos y hablamos de las plataformas y del celular y del scroll y los 6 segundos que si no te atrapan a los 6 segundos no te atrapan y seguís scrolleando. Bueno, todo eso ya lo conocemos y a lo mejor los estudios también saben eso. Y no se quieren meter en complicaciones, porque saben que no estamos, quizá, que nosotros, como espectadores, no, ya no estamos preparados para bancar una película como Doctor Zhivago.
Mira, es interesante, estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo te digo que creo que es un perro que se muerde la cola.
Ah, ok.
Que yo creo que los estudios piensan que nosotros somos estúpidos, quieren hacernos
Sí,
estúpidos.
sí,
Entonces
sí.
es como, no le voy a vender algo a esta gente, no lo van a entender, no lo van a querer hacer. La gente
Claro,
que está
claro,
arriba
claro.
conoce de buena película, conoce de
Sí,
buen cine, sabe lo que
sí.
es el Doctor Zhivago, ha visto y ha
Sí.
decidido que no, que la gente de ahora no puede ver películas complicadas, así que no las vamos a hacer.
Muy bien, muy bien. Está bien.
Entonces yo
Está
creo
bien lo
que
de la cola. Sí, sí, sí,
es
sí.
una
Está bien.
retroalimentación constante, es una
Sí.
locura. Me parece genuinamente como que tengo ganas de decir cosas al respecto, pero no tengo mucha crítica. O sea, no es como que quiero criticarlos a ellos por no hacer películas, porque lo vemos, por ejemplo, todos los años. Hay unas 15 películas hechas internacionalmente que
Sí.
son buenas propuestas, que
Claro,
son buenas
claro,
ideas, que son
claro,
originales,
claro,
que
claro.
son gente que se ha puesto ahí, que ha puesto el alma, que ha puesto el dinero. Algunas, por ejemplo, las nominan al Oscar, otras nadie las ve, pero más o menos por año tenemos esa producción
Okay,
mundial como de
okay.
cosas que decís, qué rico esto, ¿no? Qué bueno.
Mm.
Y aún así, ahora las tres películas más vistas, que son las tres que se están estrenando, son la película de Super Mario Bros. Del jueguito de Nintendo,
Sí.
Michael, basada en la vida de Michael Jackson, y El Diablo Viste a la Moda 2, que no entiendo por qué la hicieron, pero bueno, ahí fueron a hacerla. Está bien.
Sí.
Ok,
Sí, sí, sí.
háganla.
Sí, laburan las mismas minas, pero más viejas, ¿no?
Sí, y que además Meryl Streep lo dijo en una entrevista, tipo, yo hace años que me están ofreciendo este proyecto, yo no lo quiero hacer, yo dije que no, mi manager me dijo, me sugirió que yo pida el triple del dinero, por ejemplo.
Ah,
Y
claro.
ella dijo, ah, mira, puedo hacer eso, bueno, dale, y lo pidió y ahora, bueno, pero ves, ese tipo de,
Sí, sí.
es un
Ahora
vacío.
se está comiendo un asadito argentino.
Sí, está de re tranca en su casa la Meryl, No, pero es una
Qué
locura porque
maravilla.
nadie quería hacer eso y ahí
Claro.
terminaron, ya pueden hacerlo
Bueno, decime
para
una
que
co
venda.
decime una cosa. La gente ahí en Verona, Italia, ¿va al cine? ¿Hay cine?
Mixto,
¿Hay?
mixto, mixto, mixto. Te digo que sí, como que te digo que no. A ver, nosotros, yo intento ir al cine siempre que hay algo que me interesa que están mostrando en
Okay,
cartelera. Mi
sí.
problema es que muchas veces las películas que me interesan, Italia no las pasa en cartelera, porque Italia
Ah.
tiene esta misma cuestión del cine que es como, bueno, seguro el público es medio estúpido, entonces no les
No.
vamos a mostrar estas películas complicadas, no las vamos a
Sí,
estrenar en este país,
sí.
que es como terrible. Entonces me tengo que buscarlas en otros medios para verlas en mi casa, porque es la única que hay. Pero cuando salen películas interesantes,
Sí.
me pasó el mes pasado, que salieron dos que teníamos muchas ganas de ver. Fuimos a ver una película que se llama Proyecto Hail Mary, que es una película con Ryan Gosling, muy graciosa, muy divertida, siempre ciencia ficción, siempre como
Sí.
tiene algunas cosas nuevas, otras cosas que ya vimos mil veces, pero fue una película divertida.
Okay.
Fuimos al cine y el cine estaba lleno.
Ah, mira.
Y
Ah,
yo
mira.
dije, ay, qué bueno, viste,
Ah,
como que el mundo
mira.
de la gente sigue
Sí.
viniendo, como, ay, qué
Sí.
bueno, re bien.
Sí, sí,
Después
sí.
fuimos, semanas después, fuimos a ver la nueva película de Christopher Borgli, que es un director, creo que él es de Noruega, creo que es noruego él, que ha hecho dos o tres películas en los últimos 5 años con propuestas medio raras, muy
Ah,
interesantes, y
sí.
ahora está haciendo esta que es como más taquillera, más grande, que se llama El Drama,
Ah.
con Zendaya y con Robert Pattinson. Muy interesante la propuesta de esta película, es muy divertida, es un drama, no tiene nada de, ah, re loco, no sé qué, pero es un drama y
Sí.
es muy lindo para ver, muy divertida, muy
Bueno.
como engaging, ¿no? Te pones, fuimos al cine y el cine estaba a mitad, o sea, no estaba lleno,
Sí.
pero estaba a mitad, lo cual a mí igual me da placer porque, por ejemplo, en Francia, que es un lugar que yo siempre pensé que la gente iba mucho al cine, las veces en las que yo fui a ver las cosas que a mí me
Nadie.
interesaban, el cine estaba vacío.
Claro.
Entonces,
Sí,
bueno.
lo conservan como una vieja costumbre, ¿no?
Sí,
Claro.
yo creo que sí. El italiano tiene la tendencia a conservar viejas
Ahí
costumbres, lee
está,
todavía
ahí
el diario
está.
en el barcito de la
Bueno,
esquina, ¿viste? O
bueno.
sea, como
Bueno,
esta
nena,
cuestión.
lindo charlar con vos de vez en vez, no
De vez
siempre.
en vez.
No.
No, no. No por nada me vine a vivir al otro lado del mundo, escucha, una cosa.
Te mando un beso, te quiero mucho.
Yo también te quiero, guacho, besito.
Chau. ¿La escuchaste a la Tanu Pessoa? Sí, ¿y dónde la escuchaste? Y la escuchaste en el desconcierto.